de bodhisattvas estos airados, de Buda, para nosotros es Buda, así airados contienen esos características. Normalmente intentamos colocar la mente tranquila. ¿Os acordáis cuando os he enseñado a buscar ese punto de equilibrio? Dice yo, encontrar las zonas espaciosas de la mente. Cuando hablamos de vacío, queremos decir espacioso. Cuando hablamos de claridad, bueno, la claridad es fácil de entender, ¿vale? Y cuando hablamos de inteligencia ilimitada, hablamos de, en realidad, la palabra en tibetano, la traducción sería sin ningún límite, sin ningún rebordo, digamos así, ¿vale? O sea, en la mente pueden pasar todo el tipo de experiencias mentales, emocionales y tal. Entonces, cuando hacemos meditación, estamos buscando la naturaleza última de la mente. Y es intentar encontrar ese punto. O sea, ya hemos dicho que aparece la forma, y la forma se, ¿cómo se diría? Pues poner una cerca, cercar un terreno, ¿os acordáis cuando decía eso? El mismo se pasa con nosotros. Si queremos encontrar ese punto de apertura, tenemos que no agarrarnos a nada que nos limite, que nos cree un límite en vuelta. Entonces todo lo que sea, el yo estoy meditando, el yo estoy sentado, el yo estoy respirando y todo eso, debemos quitarlo de parte también. ¿Vale? O sea, todo lo que entre yo y mí, las piernas, que no son mías, pero bueno, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cuerpo físico, sí, normalmente cuando nosotros vamos a meditar, nos ponemos en meditación y hay un yo que se está moviendo para la meditación. Cuando vamos a hacer estas prácticas, las prácticas de los ayudados, tenemos que retirar ese yo. No hay un yo que va a meditar, ¿vale? Lo que tenemos es que encontrar ese punto de silencio o de apertura. El silencio es una apertura para el sonido, ¿cierto? Si no hay silencio no conseguimos escuchar, o sea, ahí nos da la apertura para ver cualquier tipo de sonido. Ahí hablábamos un poquito del momento presente. Digo, la gente se confunde mucho con el momento presente, decía yo a Alexia, a Marta, decía, se confunden tanto. Si vais a leer la literatura del momento presente, del aquí, ahora y eso, está cada día más pobre porque se ha banalizado mucho esta historia del momento presente. Por eso que me parece que el momento presente es solo estar aquí ahora con mis amiguetes y pasárnoslos bien y tal y eso, y vivir aquí, que mi mente no se vaya a mi casa o que no vaya al futuro o que no vaya al pasado. No pasa por ahí. El momento presente es un momento inexistente. No existe ese momento. Porque así que lo cogieras, ya no sería presente. Así que lo vieras, ya no sería presente. Y así te hubiera escapado de las manos, como decían los maestros antiguos, ¿no? Es como intentar coger el agua, se nos escapa. Entonces el momento presente no lo puedes coger, ni te puedes distraer de él en realidad. Entonces, igual que la física, son posibilidades infinitas de un nuevo empiezo, de un empezar de nuevo, pero aún no existe nada ya. Son posibilidades infinitas de, pero sin haber ninguna cosa ya. Y esta es la apertura de la mente. A través del momento presente podemos llegar a la naturaleza última de la mente exactamente por ese punto. Es una apertura total a lo que puede pasar. Ese es el momento presente, es el terreno base. El momento presente no es un momento. El aquí o el ahora no es un momento físico que te puede decir, ahora, otra vez, de nuevo. No, eso nos entraríamos en la paranoia, que terminaríamos locos y nuestros familiares dirían, no vuelvas a ir a las meditaciones, que te vas a quedar mal. ¿No? El momento presente no es un punto en sí que lo tengamos que coger y agarrarnos a él para vivir el momento presente. El momento presente es la base donde todo decorre. Donde el tiempo que se caracteriza por pasado y por futuro, decorre allá. Pero no es nada, no es una existencia, no es nada sólido para coger. Entonces cuando nos sentamos para hacer meditación, no nos agarramos a nada antes de hacer esta. Ni siquiera a la respiración. Si queremos, solo a la exhalación. Inspiramos y no pensamos en la inspiración. Y cuando exhalamos, observamos la exhalación por completo. Esto es muy diferente del solo samatha normal. Es solo la exhalación que importa, ¿vale? Porque ahí normalmente la mente se pierde un poquito, entonces, para observar. La exhalación es una relajación del cuerpo, ¿no? O sea, cuando inhalamos, hacemos una contracción, hacemos un esfuerzo, cuando exhalamos es porque estamos relajados, ¿cierto? La última exhalación, cuando nos morimos, nadie se queda con los pulmones llenos de aire, ¿no? Realmente se relaja el diafragma, se relaja el cuerpo y se va todo para afuera. Entonces, esa relajación en el inicio de la meditación, antes de empezar esta, es importante. Y por eso nos podemos agarrar, se dice bien, ¿no? Nos podemos agarrar a ese momento, que es un momento de relajación. Entonces, si la mente está muy agitada, muy impresa al pasado, muy impresa o muy pendiente del futuro, entonces, si nos concentramos solo en la exhalación, si nos importamos con la inhalación, solo con la exhalación, eso ayuda a tornar nuestra mente más calmada. Otra cosa que debemos saber, que es muy importante, es que nuestro cuerpo es nuestra mente. Es un reflejo exacto de lo que es nuestra mente, ¿vale? No quiero decir, alguien dirá, ah, pero yo tengo este problema físico y tal, y eso a mí, yo soy igual que toda la gente y tal. Si no hablamos de eso, quiero que me comprendáis que no hablamos de eso, que mucha gente ha metido la pata por entender esto demasiado literalmente. Como el presidente de la Unión Budista Portuguesa, sin querer, un día ha dicho una tontería, que los niños pasaban hambre porque algo habían hecho en la vida pasada. Yo estuve durante 2 meses que venían los alumnos, ¿has visto lo que ha dicho él? Y yo digo, sí. ¿Y tú qué piensas de esto? Entonces tenía que explicar de nuevo lo que era el karma para que la gente lo pudiera entender. Entonces aquí, cuando yo digo eso, digo las respuestas de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si el cuerpo fuera exactamente la mente, si fuera ese cuerpo y mente fueron una sola cosa, cuando muere el cuerpo, moriría la mente también, ¿cierto? Se dejaría de estar. Y hoy en día ya hay algunos estudios que nos indican que no, y he dado algunas clases aquí sobre ese tema. Entonces, ¿qué tenéis que pensar? Que siempre que nos movemos, cuando estamos haciendo meditación, siempre que nos movemos, es la misma cosa que quedarse nervioso cuando conocemos una chica o un chico que nos gusta. Todo aquel nerviosismo, todo el estómago que se prende un poquito, todas aquellas noches sin dormir y pensando en la otra persona y que nunca más es el día de mañana para ir a la escuela para poder ver a la otra persona y tal y eso, todo el movimiento del cuerpo, nuestra postura física habla de nuestra mente, cómo está nuestra mente. Cuando temblamos porque estamos nerviosos por ir a hablar con una persona que nos ha hecho algún daño o algo así, eso también está hablando intrínsecamente de nuestra mente, lo que pasa en nuestra mente. Entonces podemos conocer nuestra mente a través de las reacciones de nuestro cuerpo. Esto es algo importantísimo, aquello que decía en el Praña Paramita, la forma es vacío, el vacío es forma, la forma no es distinta del vacío, y el vacío no es distinto de la forma. Es el mismo para las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales de la conciencia. Este vacío es esa apertura, es la mente. Si quieres conocer tu pasado, decía el Buda, mira el presente. Si quieres saber el futuro, mira el presente, lo que haces ahora y conocerás de tu futuro. Pero también si queremos conocer nuestra mente, podemos mirar a las reacciones de nuestro cuerpo, ¿vale? Ellos hablan intrínsecamente de nuestra mente, en todos los gestos, en las emociones, las emociones físicas. Y cuando hablo de emociones, hablo de aquellas emociones de que hemos hablado cuando hablábamos de tú que sabes también. Entonces, nuestra postura es importante, no extraordinariamente importante para hacer esta práctica, nuestra postura es importante, pero debe ser relajada. Debemos encontrar un punto de relajación mental. Cuando yo veo, por ejemplo, que eso no pasa con vosotros, que sois los lunes de estas madrugadas, pero yo cuando veo los alumnos que están sentados y que deberían estar haciendo un dominio mental, pero que se mueven así, que se ponen para atrás, después se ponen para adelante, después se cambian así, después vuelven a poner otra vez, después las con la nariz y tal, eso. Ellos pueden conocerse a sí mismos a través de esto, que su mente está agitada. Entonces, en el budismo zen y en el budismo tibetano también, cuando llegamos ya a este nivel de podermos hacer esta práctica, para podermos entender bien qué práctica estamos haciendo, es muy importante, antes de hacer la práctica, la inmovilidad. Cuando hacemos meditación, mantenernos bastante inmóviles. Es lógico que cuando empezamos en el inicio a hacer el samatha vipassana, no pasa nada de moverse, porque sería un estrés y al final la persona no estaría haciendo meditación, sería contraproducente para la meditación. Pero después de empezarmos a entender que lo que vamos a crear es un dominio de la mente, no hay dominio de la mente sin dominio del cuerpo. Si nosotros no conseguimos dominar nuestros gestos, nuestros pequeños gestos, tampoco conseguiremos dominar la mente. Hay varias formas de saber si estamos distraídos. Yo lo utilizo mucho. Una persona que está haciendo meditación y traga saliva, yo os garantizo que en ese momento y en los momentos anteriores estaba pensando. Observaros a vosotros mismos y ya veréis que es así. El tragar de la saliva, solo por el tragar de la saliva, y no voy a decir ninguno más porque si no después ya me conseguiréis engañar, yo digo, están todos iluminados y no consigo. ¿Eh? Solo por ver esto, ¿cómo llamáis la manzanita? Esto de Adán, la nuez, vosotros llamáis una nuez, en Portugal es la manzana de Adán. Se ve que se quedó atragantado con ella. Entonces, solo el hecho de verla mover hacia abajo y hacia arriba, ya puede estar con la cara más... en los cielos y tal, y eso no me importa. Y me he dado cuenta que en ese momento se perdió. Entonces, lo que nosotros no queremos es ir a los cielos. Lo que nosotros queremos es un dominio de nuestra mente para podernos empezar a entender qué somos, cuál es nuestra naturaleza última, ¿vale? Y entonces, antes de hacernos esto, para no crearnos, para no aumentarnos nuestro ego, debemos hacer siempre una práctica de tranquilizar nuestra mente, ¿vale? Porque es muy fácil que con estas prácticas me he quedado poderoso. Yo soy como Macala, que digo a la gente lo que me apetece y tal, y eso. Y digo, no, eso no es Macala. Macala no es así para nada. Esa es una mala comprensión de Macala. Y hoy les explicaré un poquito más de toda la simbología de Macala. Al revés. El Macala es un tío que desiste de sí mismo por los demás. Desiste de sí por completo. Deja de haber un yo. Es un Buda. Total, es la imagen última de la naturaleza del Buda, por eso aparece en azul oscuro siempre. Quiere decir que no tiene límites, con un espacio por detrás de azul oscuro. Este azul oscuro es Dharmakaya, es, no hay nada que no es ni siquiera un espacio. Porque cuando una cosa no tiene límites, no podemos decir si es grande ni es pequeña. ¿Alguien me puede decir si el infinito es una cosa muy grande? Nadie podrá decir. Porque el infinito no es un tamaño. ¿No? Ni siquiera una noción. Es el sitio donde se ponen los metros, pero no es un tamaño. Y por eso podéis encontrar el infinito en el pequeño, en el medio y en el grande. El infinito estará siempre en todas partes. Por más pequeño, por más. Alguien dice, la eternidad es mucho, mucho tiempo. Dice, nosotros hablando unos con nosotros, eso tarda una eternidad. Pero la eternidad no es una cantidad de tiempo, porque si fuera una cantidad de tiempo ya no sería eternidad, ¿no? Es la ausencia de cantidad de tiempo. Es el hecho de no haber una cantidad de tiempo que nosotros podemos decir, esa es la eternidad. Es el hecho de que no hay una cantidad de espacio que nosotros podemos decir, es infinito. Porque si hubiera una cantidad ya no sería infinito. ¿Estáis de acuerdo? Esto es matemático. ¿Estáis de acuerdo con esto, no? Entonces, cuando nosotros decimos Dharmakaya, nos estamos refiriendo a eso. Cuando decimos no hay límites, no está limitado, no quiere decir que Makala sea muy grande, ni muy pequeño, quiere decir que no tiene tamaño. Y por eso siempre que hacemos la visualización de Makala, no lo debemos ver como algo sólido. Porque esta noción del sólido es una noción mental. Nosotros no somos sólidos para nada. Yo os he explicado aquí a través de la física cuántica que no éramos sólidos para nada. Entonces la visualización de Makala debe ser siempre no sólida. Los textos antiguos dicen de visualizarlo como como si fuera hecho de un arco iris, ¿vale? Entonces... para los que han venido hoy por la primera vez, estamos hablando de Makala, que va a parecer terrible, pero no es, ¿vale? ¿Vale? Este azul oscuro de Makala representa eso. Representa el espacio, la apertura. Vamos a llamarle apertura, ¿vale? El mismo que para... dice yo antes, para podernos escuchar tiene que haber espacios de silencio, ¿no? Eso es lo que representa. Después es terrible este Makala, ya haré después porque así aprovecho. Después Makala tiene una otra cosa. Vamos a hablar sobre el primer símbolo que hemos dicho, que era la generosidad, ¿vale? Este primer símbolo es una cápala, que es un cráneo humano. La parte de arriba, como si fuera la tapita del cráneo, esa es la cápala, ¿vale? Toda esta zona de aquí. bueno, yo tendría que estar cogiendo con las dos manos si fuera la mía, porque con este cabezón seguro que ya no podría tener, le faltaría aquí el cuchillo. La capa de siempre blanca, ¿vale? Aquí el blanco de la capa quiere decir que no hay ninguna intención negativa, que todas las intenciones que tiene el Mahakala en relación a la generosidad son positivas, ¿vale? Y después el otro día decía, dentro de la capa hay vísceras humanas, ¿vale? Intestinos, el hígado, bueno, el hígado de este lado, el bazo, el estómago y tal, están acá, ¿vale? Esos intestinos representan, nosotros decimos que hay cuatro tipos de generosidad distintas, ya os hablaré de ellas, ¿no? Hay la generosidad de dar bienes materiales a los demás, la generosidad de darles el amor, la generosidad de darles tiempo, la generosidad de darles el dharma, ¿vale? Pero aquí cuando se dice la generosidad del dharma, no es de enseñar a los demás cosas sobre el dharma, es al revés, es de poner en práctica las técnicas del dharma. Y para poner en práctica las técnicas del dharma de verdad, uno se olvida de sí mismo. Tiene que, eso, dar, cuando decimos dar el vaso, porque antiguamente se creía y hoy en día se dice que las secreciones del vaso cambian de color, pasan a ser negras y tal, dependiendo de las emociones que tenemos nosotros, ¿no? Significa eso, significa aguantar cosas que otra persona no aguantaría por los demás, enseguida tendría miedo, ¿no? Cuando se dice dar el corazón, significa dar el esfuerzo. Cuando están allá los intestinos, significa de, una vez más, el tiempo ese, ¿no? Los intestinos para nosotros, debido a los movimientos peristálticos y tal, representan también el tiempo, ¿no? Entonces, por eso la cápala viene con cerebro y con órganos internos. Esos órganos representan el practicante, el que se ha puesto donde nadie se pone, porque ya me llegué a casa y voy a ver el CSI, tampoco os creáis que voy a practicar, que no puede, porque hoy es lunes, ¿no? Es el día del CSI, y hay unos tíos que... Aquí también hay unos ojos, ¿vale? Porque dan los ojos también, y yo como no he dado los ojos, ni los ojos los pongo en el CSI, pero hubo unos tíos que dieron los ojos y todo, y he dicho, no. Y yo me he regalado completamente a todos los seres humanos a partir del momento que he hecho el voto del Bodhisattva. Me he regalado por completo, pero cuando llegué a casa, en vez de aprovechar ese tiempo para, ya que no me pertenezco a mí mismo, no puedo decidir lo que hacer. Entonces, si mis maestros me han dicho lo que hacer por los demás, debería ir a hacer mi práctica, pero en vez de hacer mi práctica, voy a ver el CSI, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo lo que representa, no lo que deberíamos hacer, lo que representa. Y esto representa, esta capa representa la generosidad máxima, la persona que se dio por completo a los demás. Que llegando a casa, en vez de decidirse por sí mismo, por hacer las cosas que él le gustaría hacer, se regaló todo su tiempo, se regaló todos los segundos de su día al bienestar de los otros. Y ahí es la representación de esa capa. Ya os había dicho que en esta mano tiene aquí una piel de serpiente, la piel de tigre y la piel de elefante. Ya os había dicho el otro día que esto representa el ultrapasar de los tres venenos principales, ¿no? ¿Os acordáis? La piel de serpiente, la ira, la piel de elefante, el orgullo, y la piel de tigre, la ignorancia. Mucha gente no sabe por qué utilizamos la piel de tigre para defender la ignorancia, ¿vale? Pero yo lo explicaré. Es la primera vez que estoy explicando eso en su totalidad. Porque el tigre para es un animal mítico casi en Asia. Es como el león para África, digamos así, ¿no? O el lince para los americanos, que era considerado casi como un ser superior en forma de animal. Pero como mata, ¿no? Como mata a otros animales, según el Dharma se prepara un futuro menos positivo. Pero mata ¿por qué? Por ignorancia, por no saber dominar sus emociones, por tiene un instinto que lo obliga a hacer determinada cosa, ¿no? Mientras para todas las culturas de la tierra, la serpiente siempre ha sido vista como alguien, algo con una voluntad, un ser con una voluntad propia, en que te muerde un tío grande porque y no se lo come, ¿no? El tigre se te pierde y come seguro, ¿no? O sea, y por eso se utilizó la serpiente para definir la ira, la rabia, el odio, y el tigre para definir la ignorancia. Y el elefante, el orgullo, porque el elefante, sabiendo que es el más grande de todo, donde está, todos los animales, no hay ninguno que se atreva a atacar a un elefante, ¿eh? O sea, esto, ni rinocerontes ni nada, el elefante es el rey de todo. Entonces pisa con mucha seguridad por su tamaño. Por ser más grande que los demás, mayor o más grande, ¿cómo se dice?
Mayor,
de los vale, en Portugal no se puede decir más grande, siempre mayor. Y entonces, esa forma de pisar el terreno, esa forma de sentirse poderoso por ser más grande que los otros, por eso se ha utilizado la piel de elefante como el, siendo un símbolo del orgullo, de haber ultrapasado el orgullo. Si veis, ninguna de estas pieles es una piel viva. No es que esté ahí el tigre vivo. No, son despellejados por completo. Si miráis, aquí el elefante está negro, normalmente está siempre a blanco, pero si os fijáis, está aquí rosa de envuelta, que es eso que representa que han quitado esa piel. ¿Vale? Y por ahí nos quedamos con esta mano, la primera mano. La mano que lleva la cápala, la generosidad, el paramita de la generosidad. La generosidad sin límites, ¿vale? El sentido de la riqueza. Esto es muy interesante, yo os he repetido esto, pero hay una historia del Buda muy interesante, que uno de los monjes ha encontrado una piedra que realizaba todos los deseos allá en India. Aquella piedra realizaba todos los deseos. Y ahí él ha pensado, yo soy monje, yo no necesito de cosas, le voy a dar a una persona que sea muy pobre. Muy pobre. Entonces se ha dicho, pero hay tanta gente pobre, ¿quién voy a elegir entre los pobres? Yo no sé, voy a preguntar al Buda, que lo sabe todo. Y entonces el señor Buda llega ahí al Buda y dice, mira, he encontrado una piedra. Estaba pensando y quería dar a alguien que... he pensado en dar a alguien muy pobre, pero te deja a ti que elijas quién. Y entonces el Buda ha dicho que se la fuera a regalar al rey que había en la ciudad. Y el discípulo así lo hizo, le llevó la piedra a este rey, una piedra que realizaba todos los deseos, y le dice, y el rey dice, ay, muchas gracias y tal, ¿por qué me traes esta piedra tan valiosa y tal? Y él le explicó la situación, ¿no? Yo quería darle a una persona pobre, pero he ido a hablar con el Buda, y le he dicho que me aconsejara, y él me dijo para decírtelo a ti. Entonces el rey ahí ya se quedó un poco mosca. No dice, era misterio para los pobres y me lo da a mí. No hay nadie con tanta riqueza, a lo mejor en el mundo como yo, y me viene a dar a mí. Entonces ha llegado cerca del Buda para ir a preguntarle. Le ha dicho, Sakyamuni, ¿por qué me has enviado esta piedra a mí? Yo soy el hombre más rico del mundo. Y el Buda dice, bueno, muy probablemente no hay otro hombre que tenga una riqueza igual a la tuya en el mundo. Pero muy probablemente... No hay una avaricia tan grande como la tuya tampoco. Y por eso tú necesitas la piedra más que nadie. ¿Vale? Esta historia es la representación de la generosidad, de la cápala, con todos estos órganos internos ahí dentro. Porque la avaricia sí es la pobreza. No la falta de dinero, no la falta de medios. Es la avaricia, sí. Y aquel nunca estaría satisfecho. Mientras al pobre, a lo mejor con 5 euros de la época, sería que 0,0 rupias o algo así, 0,1 rupias, se quedaría contento, y el rey, por mucho que le diera, nunca se quedaría contento. Nada mejor que darle la piedra que realizará todos los deseos. Que en realidad esa piedra también es un símbolo de la generosidad, ¿vale? Por eso el Shelizik le hierve las manos, ¿vale? O sea... Este Mahakala ha salido del corazón de Shelizik cuando miraba al futuro, después de tener 1000 brazos y 1000 manos, ¿vale? Y esta piedra que lleva aquí en el medio, que se llama una Norbu, Norbu es una piedra que realiza todos los deseos, está representada aquí por la generosidad y la ética, que es esta arma de corte que hablaremos sobre ella el próximo día, ¿vale? Y ya está. ¿Queréis seguirme, no?
Sí.
Déjame los dos encender. Todos vosotros busquen este espacio de tranquilidad y de apertura. De apertura quiere decir que no hay yo. El yo es exactamente los límites, el cerco, eso que hemos puesto en vuelta. Ese es el yo. Nuestro gran enemigo. ¿Cómo estás? ¿Tú lo haces?
No, no, no.
¿Nunca lo has hecho? ¿No lo haces en casa?
No, pero no es que no haya.
Después os enseñaré también la campana y el damaru. Esa es una técnica para hacer esta meditación aún más difícil. Pero mi damaru está con un pequeño problema. Ya se puede desconectar.